En el enfoque, Madrid al tanto con José Luis Poblador.
Y con Mario Llorente, después del acueducto, lo mejor de Segovia en la realización y técnica. No ha podido ser, el Lega ha estado demostrando durante muchos minutos del partido que se podía llevar los tres puntos, pero al final se tiene que conformar con el empate a cero en el Heliodoro Rodríguez López de Tenerife. Acaba la jornada en cuarta posición y muy atento a lo que ocurra en el Mallorca Castellón, que comienza en estos momentos. Javier Rodríguez, ¿qué tal? Un saludo, muy buenas noches.
Hola, Poblador, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué resumen hacemos de ese empate a cero entre el Tenerife y el Club Deportivo Leganés?
Bueno, pues que en la primera parte el Leganés y el Tenerife se han tanteado el uno al otro sin oportunidades de gol en esos primeros 45 minutos, que en el inicio de la segunda parte el Lega ha mostrado un poco más de intensidad, sobre todo en la faceta ofensiva. Se le ha anulado un gol a José Arnaiz, que ha dispuesto además de otra ocasión clara con un disparo lejano. Tuvo una doble oportunidad con un disparo de Juan Muñoz y otro de Sabin Merino, pero también el Tenerife pudo marcar en los instantes finales del encuentro, así que reparto de puntos, reparto de pocas cosas en un partido que ha estado marcado, como digo, por la poca intensidad entre uno y otro equipo. Próxima parada para los de Butarque en casa el día 12 a las 4 de la tarde frente al Mallorca.
Gracias, Javi, un saludo, muy buenas noches.
Hasta luego, chao.
Ignacio Ojeda dispuesto y queriéndoos contar cosas que han pasado esta tarde que son importantes en el mundo de la información deportiva de Madrid, de España y del mundo. Ignacio Ojeda, buenas noches.
¿Qué tal, Pobla? Buenas noches. Ya conocemos el grupo en el que estará encuadrado la selección española para clasificarse al Mundial de Qatar 2022. Es el grupo B y sus rivales serán Kosovo, Suecia, Georgia y Grecia. Así ha valorado el seleccionador nacional Luis Enrique el grupo de España. Bueno, también en Europeo Balonmano, victoria de las guerreras por 27-24 ante la República Checa en un partido de vida o muerte, en el que han hecho un parcial de 11-2 para conseguir el pase a la segunda fase del torneo. Carmen Martí ha sido la mejor con 12 goles y a las 9 el Valencia Eibar cierra la jornada en Primera División.
Y esta es la valoración de Luis Enrique, del técnico del seleccionador español, en torno al grupo en el que ha sido encuadrado la selección española camino de Qatar.
Es tan ilusionante jugar una clasificación para el Mundial que, independientemente de los rivales que nos hubieran tocado, la selección tiene que estar preparada para solventarlo de la mejor manera, para hacer una buena fase de clasificación y para seguir subiendo puestos en lo que es nuestro objetivo en esa lista de equipos FIFA y para asegurarnos poder estar en otro Mundial.
Y aunque ya no cabe uno más, seguimos fomentando que los chavales sean especialistas en fútbol internacional dentro de algunos años. También se están jugando partidos en Primera División, lo ha comentado Ojeda, y Barcero Valencia 0, pero también en la Premier, Brighton 0, Southampton 0, en la Serie A italiana, Fiorentina 0, Genoa 0, y también se está jugando en la Bundesliga el Hoffenheim-Augsburgo con empate a 1 en la primera parte. 9 y 3, Madrid al tanto de Onda Madrid.
Durante casi 3 siglos, había un barco español que surcaba el Pacífico para intercambiar mercancías, transmitir saberes y unir gentes de 3 continentes. El Galeón de Manila vuelve a zarpar cada semana en un apasionante viaje radiofónico a través de las ondas por los rincones más inspiradores del planeta. Los sábados de 11 a 12 de la mañana. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo. Sede. El Galeón de Manila. En Onda Madrid.
Con esto del virus nos estamos volviendo locos. Resulta que ahora hay que abrir las ventanas cuando alguien venga a verte. Vamos, que tenemos ventilación natural en pleno invierno.
Igual que mi mujer, que la tiene pero asistida. Se contagió porque nunca aireamos durante las visitas y morirá en 3 días.
Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Estas Navidades Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás todo lo que necesitas con total seguridad y con muchas sorpresas para los más pequeños. Tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
En el enfoque Madrid al tanto.
Detalles que nos ha dejado el fin de semana. Le vamos a agradecer a Víctor Arteaga toda la vida esa canasta que nos permite hoy abrir este programa hablando de baloncesto. Carlos Sánchez Blas, una de las grandes jugadas de este fin de semana. ¿Qué tal? Un saludo y muy buenas noches.
¿Qué tal, Pobla? Muy buenas. Menudo canastón, porque además no es una canasta en sí. Es un rebote a falta de un segundo y medio. Falla su compañero Abramovich, que venía bendecido pero no metió la penúltima. Y la última la metió Víctor, desequilibrado, en el aire, reboteando y anotando. Así que Víctor Arteaga le dio la victoria a Estudiantes en Bilbao, 7-7-7-8, y es el protagonista del día en Madrid al tanto.
Antes de pegarle la sobada de lomo, y ahora que no nos oye, Blas, gran temporada de Arteaga,
Bueno, es un jugador importante y creo que Javi Zamora le ha tocado la tecla. Creo que tiene mucho dentro, que a lo mejor él en algún momento ha dudado o ha sido un poquito irregular, pero es un tío grande que se abraza a las doble figuras con regularidad. Y bueno, ayer más allá de la canasta hizo un partidazo, con lo cual buena temporada de Víctor, que es un jugador muy importante para el equipo colegial.
Víctor, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Así da gusto, ¿no?
Sí, la verdad que sí. La verdad que fue un partido muy emocionante y la verdad que terminando el partido con esa canasta, pues mucho mejor.
¿Te has metido muchas de ese tipo o no?
Pues no, es la primera que meto en mi carrera.
Entonces me viene a pie, vamos, ni que pintado, preguntarte qué se siente cuando uno mete una canasta ganadora a falta de 2 segundos para finalizar un partido que además es un partido de vuestra liga.
Sí, la verdad que fue un momento de mucha alegría. Esas canastas normalmente las sueles ver en otros partidos y bueno, pues cuando la metí yo no me lo creía, pero bueno, al final fue una victoria muy importante para nosotros.
Para ganar un rebote así y anotar, uno que tira de intuición, ¿pensabas que tu compañero, que Abramovich, la iba a meter o no?
Pues sí, yo pensaba que la iba a meter porque llevaba ya varias bandejas que las estaba anotando, así que fui decidido por el rebote por si fallaba y bueno, pues estuve muy atento para coger ese rebote y anotar en el último segundo.
Así que, ¿qué fue lo más flojo que te dijeron tus compañeros cuando te abrazaron?
Bueno, me dieron mucha alegría, las felicidades y todos muy contentos y me abrazaron muchísimo, la verdad.
Nah, no me lo creo. A mí me dicen que cuando haces algo así te insultan y todo.
No, en esos momentos de alegría, además en un partido que era muy importante para nosotros, todos alegraron mucho.
Qué bien estáis compitiendo esta temporada. En las victorias, salvo en alguna derrota, pero estáis compitiendo muy bien. Para la gente que os estamos viendo en las últimas temporadas, bueno, que llevamos todas las temporadas, toda la vida viendo a Movistar Estudiantes, nos da la sensación de que esta temporada sí está siendo muy diferente al resto de las últimas.
Sí, nosotros también lo notamos. Yo creo que estamos compitiendo muy bien. El otro día contra Unicaja, antes de las ventanas también competimos muy bien y perdimos al final también. Pero bueno, yo creo que las sensaciones son buenas. Al final conseguimos partidos importantes y la verdad que no tiene nada que ver esta temporada con la del año pasado.
Y muchos aficionados al básquet, no solo a Movistar Estudiantes, harán la pregunta. ¿Por qué, Víctor? ¿Qué está teniendo de especial esta temporada para que sea diferente a las anteriores?
Bueno, yo creo que todos los jugadores que estamos comprometidos al 100% a ayudar al club y a los compañeros. Y luego, pues, Javier Zamora, yo creo que lleva muchos años en el club, sabe cómo funciona. Y nosotros que hemos estado otros años con él, pues sabemos cómo entrena, lo que le gusta y a partir de ahí construimos el equipo.
Decía Blase que en tu caso ha tocado Zamora una tecla, ¿no? ¿Está siendo esa la clave, es decir, la tecla que está sabiendo tocar no solo contigo, sino con el resto de compañeros?
Sí, yo creo que está tocando la tecla, como tú dices, de todos los compañeros. Sabe cada uno lo que tiene que hacer, lo que es especialista cada uno. Yo creo que a partir de ahí, pues, el equipo se está comportando de una muy buena manera.
Ahora te hace las preguntas Blas, que es el que sabe de baloncesto, es el especialista. Él te va a hacer las preguntas más complicadas.
No, que va, que va. Fíjate, Víctor, si metes la canasta de ayer hace 30 años, pues pides la cinta a televisión, que seguramente te la hubiera dado una semana después, o pides la grabación en la radio, que a lo mejor al día siguiente ya te la da. Pero hoy en día con las redes sociales, te pregunto, ¿te has sentado en el sofá y has saboreado hoy la canasta 10, 15, 20 veces o no?
Sí, la verdad que ahora pues es muy fácil conseguir la repetición, tanto por Instagram como por Twitter la tienes enseguida, y sí, sí que la he podido ver y la sigo disfrutando.
Y cuando la ves, ¿es como te la imaginas? ¿La misma sensación que tienes en la pista de ir a por el rebote endemoniado, de compensarte en el aire en una posición acrobática, de que entre, de los abrazos? ¿Es más o menos como lo tenías en la cabeza o cambia mucho luego lo que ves por televisión?
No, yo la veo igual, me emociono igual y me alegro muchísimo de haberla metido para el equipo, y bueno, la verdad que ahora la estamos repitiendo bastante, sí.
Oye, la última, esta semana le vas a vacilar a Robertson, a Abramovich, a Gentile, porque claro, seguramente los sistemas de la última jugada son para ellos, pero tú vas a decir ahí en el Magariños, próximo sistema para mí que ya la meto yo, ¿no?
Bueno, pues puede ser, ¿no? Puede ser una buena opción también. Sí, yo creo que ellos también tienen mucha confianza en el entrenador, las jugadas se pintan para el jugador que está un poquito más caliente en ese momento, y bueno, tuve la suerte de coger ese rebote.
Bueno, Víctor, lo del partido a partido no solo del Cholo, no lo tiene patentado. Movistar Estudiantes, partido a partido, o os está dando tiempo a cambiar un poco los objetivos viendo cómo está el equipo de cara a esta temporada? Estáis solo a dos victorias de la Copa, del octavo.
Sí, bueno, nosotros vamos partido a partido. Sabemos que los equipos que están por debajo de nosotros todavía no ha acabado la liga, quedan muchos partidos. Yo creo que si se refuerzan pueden dar un salto y dar un susto a alguno de los equipos de arriba.
Pues gracias por permitirnos con tu canasta abrir este programa, Madrid al tanto de Onda Madrid, hablando de baloncesto. Un abrazo muy... Bueno, le voy a preguntar una cosa, que tú igual no lo sabes. Blas, estará Víctor Arteaga, por supuesto, metido en el quinteto ideal del baloncesto madrileño de este fin de semana. No sé si lo quieres completar con
metido.
El delante.
Por supuesto, no.
O te la he liado y ahora vas a tener que improvisar porque no lo tenías.
No, lo tengo, ah. Pero vamos a cebar un poquito. Pero sí te digo que Arteaga está como center, eso tenlo claro, y además es nuestro internacional de equipos madrileños en las ventanas de selecciones, que él estuvo ahí con Escariolo y es nuestro representante, el único de los tres equipos de la Comunidad de Madrid.
O sea, que el quinteto lo dejamos como siempre para el final del programa.
Cébalo un poquito y así el oyente nos desconecta hasta 21, 29, 30.
Vale, tú no te desconectes, que ahora sí que tenemos que hablar de fútbol, en unos minutos.
Yo me quedo, venga, hasta ahora.
Víctor, un abrazo muy fuerte, de verdad, felicidades.
Un abrazo, muchas gracias.
En el enfoque, Madrid al tanto con José Luis Poblador.
Hola, soy Mario y este puente me quedo en el teatro con mi señora y mis amigos para reír y bailar con la última turné. ¿Cómo lo ves, Viviana?
Absolutamente, tú dices, Patricio. Si me queréis venir al Teatro Calderón.
Entradas.com, El Corte Inglés y la última turné.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
Si buscas jamón, jamonipico.com. Entero o cortado te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonipico.com.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Yo voy a denunciar que Blas se ha conectado muy tarde para este programa que comienza a las 9. Solo estaba conectado desde las 7 y 20 de la tarde. Estamos, me dicen que podemos escuchar a Luis Martí, el técnico del Club Deportivo Leganés, que está en rueda de prensa después de haber empatado a cero ante el conjunto del Club Deportivo Tenerife en la Isla Canaria. Vamos a escuchar.
Pregunta para Javier Rodríguez, Onda Madrid. Adelante, Javi.
Hola, entrenador, ¿qué tal? Buenas noches.
Oportuna
¿Tiene
la comunicación.
Sensación de que ha ganado un punto en el día de hoy o de que se le han escapado los tres en esta visita al Heliodoro?
Tengo la sensación de que hemos ganado uno y que evidentemente hemos perdido dos. Es la realidad. Es que esto... ¿Qué te voy a contar? Nosotros estamos claro que veníamos, teníamos muy claro que veníamos a por la victoria. No la hemos podido conseguir. Cuando no se puede ganar, se empata. Pero está claro que las ocasiones las hemos generado. Hemos tenido las oportunidades. Creo que hemos sido superiores en esa faceta al rival. Y nos podríamos haber llevado el triunfo. Pero vuelvo a repetir, aquí lo único que sirve es seguir sumando. Y yo siempre que sumo, pues me quedo con ese punto. Que nos hubiera gustado a los tres. Evidentemente eso cabe en la cabeza de cualquier persona.
Las impresiones de Luis Martí. Preguntas de Javier Rodríguez, que ha vivido el partido aquí en Onda Madrid para todos vosotros. Un empate que nos sabe todavía peor porque el Mallorca pone la directa en su estadio y ya gana por 2-0 al Castellón en el minuto 14 de la primera parte. Esto quiere decir que el Mallorca ahora mismo sería el líder de la tabla clasificatoria con 38 puntos. El Lega seguiría cuarto, pero a 6 del conjunto balear. Nos vamos con los Champions madrileños, que quieren seguir siéndolo y no quieren tocar la Europa League. Preferimos verles a los dos en octavos de final de la máxima categoría del fútbol europeo. Tenemos a José María Bonilla preparado para darnos la última hora del Atlético de Madrid, que ha entrenado hoy, que mañana va a viajar hacia Salzburgo. José María Bonilla, buenas noches, hombre.
Hola, buenas noches, José Luis. Último entrenamiento del Atlético de Madrid en tierras madrileñas antes de viajar mañana hasta Salzburgo, donde se va a jugar la posibilidad de estar en los octavos de final de la Liga de Campeones. Para ello debe puntuar en tierras austriacas. Una victoria o un empate clasificaría a los de Simeone para la siguiente ronda. Carrasco parece recuperado tras ser baja ante el Valladolid por un traumatismo en la rodilla, al igual que Lodi, que también se cayó de la convocatoria por problemas en la espalda. Y Bersálico volvió a ejercitarse con el resto del grupo, aunque parece poco probable que mañana viaje hasta tierras austriacas. Coque, Vitolo, Condogbia, Lodi, Saponjic, Llorente o Torreira fueron algunos de los futbolistas que trabajaron con normalidad en el terreno de juego, y hombres como João Félix, Hermoso, Luis Suárez, Savic o Trippier lo han hecho en el gimnasio. Cabe recordar que Jiménez, Diego Costa, Manu Sánchez y Bersálico por lesión y Condogbia por no estar inscrito van a ser baja para el encuentro del miércoles. Anthony Taylor es el designado para dirigir este Salzburgo Atlético de Madrid. Los precedentes con él no son ni mucho menos buenos. Empate a cero en el campo del Astana y derrotas por 4-0 ante el Borussia de Dortmund y 1-0 en Turín la pasada campaña. Mañana a las 11, la expedición del Atlético de Madrid parte hacia tierras austriacas. A las 6 de la tarde, rueda de prensa de Diego Pablo Simeone y uno de los jugadores del equipo. A las 7 menos cuarto será el entrenamiento en el Red Bull Arena.
Bueno, pues gracias, José María. Mañana más. Carlos Sánchez Blas, hablamos de fútbol y hablamos del Real Madrid. Buenas noticias. Ramos y Carvajal están preparados, pero se cae Odegaard.
Sí, con Odegaard hay preocupación, porque otra vez un aviso muscular, tiene malas sensaciones, hoy no se ha entrenado en el campo, mañana le van a hacer una prueba por la mañana y bueno, tiene pinta de avería muscular y por lo tanto otro parón para Odegaard, que no acaba de arrancar después de una gran temporada con la Real Sociedad. Odegaard descartado para el partido y como tú decías, en Ramos titular, ya recuperado, y Carvajal apurando plazos, hoy ha estado con el grupo y yo creo que el miércoles va a ser titular también en el lateral derecho del Real Madrid.
A mí no me la pega. Blas, el quinteto no lo tenía, no lo de cebar es que no lo tenías preparado, que lo estás haciendo sobre la marcha. Ya verás el quinteto que te va a salir, el quinteto ideal del baloncesto madrileño.
Tú sabes que yo soy un tío sincero.
Estás ahora ahí con tachones.
No lo hubiera tenido preparado.
Estás ahí ahora con tachones y solo tienes claro que Arteaga es el center.
Tengo claro al center Arteaga y tengo claro al entrenador. Venga, te doy otro regalito. Venga. Al entrenador, que va a ser Javi Zamora.
Bien, bueno, Javi Zamora, mister de nuestro quinteto ideal. Ojeda no puede estar contento porque va a contar que el Getafe sigue sin ganar. Y ya son muchas jornadas. Vamos, es que la última vez que ganó a lo grande el Getafe, sí, porque sí. Ganó al Barça, pero a partir de ahí, cero. Sí.
Llevan 6 partidos sin ganar, como bien dices, desde el 17 de octubre ante el FC Barcelona con gol de Jaime Mata. Y han vuelto esta mañana los entrenamientos después del duro correctivo que se llevaron el sábado ante el Levante, que cayeron por 3-0. Y ya piensan en el próximo partido del fin de semana. Va a ser contra un hueso duro de roer, que es el Sevilla. Un partido difícil para el Getafe, a ver si rompe esa mala racha de 6 partidos sin ganar.
Nos dice Raquel Cordonier, que además de compañera en la realización y técnica es sobre todo amiga, lo otro es baladí, ¿eh? Que tenemos frito ya, hablas con el tema de que se conecta muy pronto. Pero Dani, de que le tenemos frito ya, que va a pensar que los técnicos piensan de él que es muy pesado, que tiene que entrar a las 9 y está conectado desde las 7 de la tarde, allí dándole la merienda a Paulita y todo conectado.
¿Puedo contar una interioridad, una tubería?
Hombre, en un programa que programa que presente yo, si no cuentas una interioridad, no sería un programa que presente yo. Mira, son 30 años para que me conozcan.
Que se llama Raquel para nosotros, Rachel, que es un amor de tía. Ya me vacila, por ejemplo, si tengo un partido el domingo a las 6:15 de la tarde, me escribe el sábado por la mañana dándome el número para llamar.
Bueno, pues continuamos en Madrid al tanto de Onda Madrid. Ha empatado el Club Deportivo Leganés, pero queremos saber también cómo le ha ido el fin de semana al resto de madrileños en la categoría de plata. Y para eso está Esther Juarán, también conectada y también preparada. Esther, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Pobla. La jornada de segunda nos dejó el triunfo del Rayo sobre el Logroñés el sábado en Vallecas y las derrotas ayer de Alcorcón y Fuenlabrada. Los de Anquela llevaban 3 triunfos y un empate consecutivos, pero no pudieron con una Almería que resolvió con un tanto en el primer balón que tocó Umar. El Alcorcón es el conjunto menos goleador de la categoría, con solo 8 goles en 16 encuentros. Una carencia de la que hablaba así su entrenador Anquela.
Hemos metido 2 delanteros natos y no hemos quedado con Ander como pivote, como único pivote y con Hugo que venía a recibir, y vuelvo a decir, y con 2 bandas bien abiertos y a intentar meter a la Almería ahí, y creo que lo hemos conseguido. Lo único que nos ha faltado, pues el acierto, y el acierto. En el fútbol hay cosas que se buscan, pero el gol se compra.
Con esta derrota, los amarillos regresan a puestos de descenso antes de jugar este miércoles su partido aplazado ante el Sabadell, un rival directo que está penúltimo con un punto menos que los alfareros. También mala jornada para el Fuenlabrada, que cayó por la mínima ante el Zaragoza en la Romareda, en un partido que arrancaron bien los azulones, pero en el que fueron perdiendo fuelle. Un taconazo de Narváez sentenció a un Fuenla que tiene problemas similares a los de sus vecinos de Alcorcón. Una falta de gol que preocupa al entrenador Sandoval.
¿Cómo no me preocupa la falta de gol? La falta de gol sí. Si no metes goles no puedes ganar. Cuando teníamos a Secu hace 6 jornadas estaba en racha positiva, me preocupa el no haber metido gol en estos 2 partidos, claro que sí. Lo que sí que es verdad que me ocupa más de seguir trabajando, y sé que mi equipo va a seguir haciendo ocasiones y que esto se va a romper. Llevamos 2 partidos sin meter gol, nada más.
El Fuenlabrada lleva 2 derrotas consecutivas y acumula ya 6 partidos sin ganar. El equipo ha descansado hoy, vuelve mañana al trabajo pensando en revertir cuanto antes esa racha. Próximo rival, el Mirandés, el sábado en el Fernando Torres.
Que yo sé que te gusta mucho el fútbol sala, no te vayas sin contarnos algo muy importante que va a ocurrir mañana aquí en Madrid.
Una muy buena noticia, Pobla. Mañana Madrid acogerá un partido oficial de la selección española de fútbol sala 13 años después. Será Las Rozas a partir de la 1 de la tarde ante Letonia, el primero de los rivales junto a Suiza y Eslovenia que tendrán que superar los de Fede Vidal para estar en el Europeo de 2022 en Países Bajos. Sergio Lozano, uno de los 3 jugadores madrileños de este combinado, valora así al rival de mañana.
Es un equipo que defiende en zona, que es algo diferente a lo que nosotros solemos encontrarnos. Creo que ser fieles a nosotros mismos, seguir con las buenas sensaciones que demostramos ante Brasil e intentar conseguir la primera victoria.
¿Y qué pasó en el fútbol de Madrid al tanto, Miguel Ruiz? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Pobla. Concluida la 7ª jornada en el grupo 5A de Segunda División B, con el Rayo Majadahonda más líder tras su victoria in extremis frente al Atleti B. Con 19 puntos se mantiene en cabeza, seguido del Sanse con 16 puntos, que sumó su 5ª victoria consecutiva tras ganar a domicilio por 1-2 al Getafe B. Por abajo, ni Getafe B, ni Aldeti B, ni Las Rozas consiguen despegar y cierran la tabla clasificatoria con tan solo 4 puntos. Antón Iriondo, entrenador del Rayo Majadahonda, invicto en las 7 jornadas disputadas hasta el momento, destacaba la importancia del poder defensivo de su equipo con tan solo 3 goles encajados en lo que llevamos de temporada.
Estamos muy contentos todos de este inicio de temporada. Vamos a ver si somos capaces de continuar. Son cosas del fútbol, hay que tratar de marcó goles y que no te los marquen, ¿no? Pues a lo mejor el trabajo que hacemos en defensa es bueno y por eso no nos marcan goles.
Escuchamos también a Marcos Jiménez, míster del Sanse, que hace historia en el club. Desde 1995 no se conseguía 5 victorias consecutivas y es el momento de disfrutarlo.
Cuando las cosas van bien hay que disfrutarlas, ¿no? Y al final pues no solo están acompañando los resultados, sino que creo que el equipo se va encontrando más cómodo con balón y bueno, eso hace que al final pues tengamos más tiempo el balón nosotros y podamos generar también más ocasiones de gol. Pero bueno, vamos a de momento a disfrutar de lo vivido hasta ahora.
En tercera división, concluida la octava jornada, en el grupo 7A, Pozuelo y Adarve siguen siendo líderes invictos. 18 puntos acumulan ambos conjuntos tras sus victorias a Flácer por 0-1 y Rayo Vallecano B por 3-0 respectivamente. Palabras de Mejía, que con su gol dio la victoria al conjunto dirigido por Juanjo Granero, ya pensando en el partidazo de la jornada siguiente frente al Unión Adarve.
Hemos sufrido, hemos sabido sufrir y bueno, al final hemos sacado los 3 puntos y a por el siguiente partido, que es el Adarve, y ya desde mañana puestos en ese partido.
Este es Daniel Nogales, entrenador del Unión Adarve, aprovechando esta temporada el Gen Adarve que tanto caracteriza al conjunto del barrio del Pilar.
Un partido muy bueno, muy completo del equipo, donde hemos sabido manejar todos los momentos del partido y sobre todo hemos sabido mostrar nuestra personalidad y nuestro carácter. Un carácter muy Adarve, un partido donde hemos estado apretando hasta el último minuto, 3-0 a favor, muy completo, muy muy completo el partido. Sí, contra el Pozuelo igual, vamos a hacer una semana de entrenamiento donde prepararemos muy bien el partido. Es un partido fuera de casa, en el Valle de las Cañas, y al final es algo que tenemos que preparar muy bien, tenemos que conocer bien el rival y a partir de ahí mostrar nuestra identidad. Y seguro que la semana de entrenamiento será buenísima y iremos con toda la ilusión allí por los 3 puntos.
Destacada también la primera victoria de la temporada del Villanueva del Pardillo por 2-1 ante el San Fernando. El conjunto de Carlos Rodríguez abandona el farolillo rojo que ocupará esta semana el Santa Ana con tan solo un empate en su haber. Este es Carbo, jugador del Pardillo, a la conclusión del encuentro.
Lo estábamos deseando y bueno, ni ahora somos tan buenos ni antes éramos tan malos, perdíamos por detalles y muy muy contento por meter gol y por supuesto por ganar.
En el subgrupo B, segundo empate consecutivo del Leganés B frente al Carabanchel por 1-1, sigue líder el conjunto pepinero con 20 puntos, seguido del Alcorcón B que venció al Tribal Valderas por 1-2 con las dos anotaciones de Cédric Bicué, que acumula 4 goles en sus 2 últimos encuentros y que mantienen al conjunto alfarero a 4 puntos del liderato. A la conclusión, el jugador se mostraba contento por la victoria y sus anotaciones.
Sabíamos que era un partido complicado y que teníamos que ir a por ellos si queríamos sacar los 3 puntos. Y bueno, al final pude enchufar esas 2 y muy contento.
Por abajo el Móstoles volvió a caer derrotado y sigue sin sumar en la presente temporada. Y en primera división de fútbol femenino, 10ª jornada, el Atlético de Madrid pierde distancia con el liderato tras su empate a 3 a domicilio frente al Athletic de Bilbao. Es tercero con 21 puntos. Por su parte, el Rayo Vallecano sufrió una seria derrota por 5-1 frente al Levante, uno de los favoritos, y se mantiene 16º con 6 puntos en la zona más baja de la tabla clasificatoria. Destacadas las goleadas del Madrid Club de Fútbol, que ganó al Valencia por 4-1, es 7º en zona templada con 13 puntos, y la del Real Madrid, que derrotó al Sevilla por 5-2 y se coloca 4º clasificado a 2 puntos del Atlético de Madrid.
Gracias, Miguelito, gran trabajo y gran resumen de lo que ha ocurrido en el fútbol de Madrid al tanto. Blas, ha llegado el momento, desvelamos el quinteto ideal de este fin de semana en el baloncesto de Madrid.
Venga, vamos con él. Como 1, La Provítola, Nicola Provítola, buen partido en Burgos. Como 2, Abramovich, 26 puntos, 35 de valoración, falló la penúltima. Como 3, Rodolfo Fernández Farrés, 4 robos en 13 minutos. Como 4, no jugó, pero lo vamos a poner aquí, Osa Seguiator, se ha roto el tendón rotuliano, la lesión más grave que puede tener un deportista, renovado por Fuenlabrada, detalle de pureza. Y como 5, Víctor Arteaga, entrenador, Javi Zamora.
¿Qué apuntes ofreces, Ojeda, como especialista en el deporte de la canasta?
Bueno, apuntar que Movistar Estudiantes sigue sacando jóvenes jugadores de la factoría del Magariños este fin de semana. Ha debutado Emilio Stoilov, búlgaro de 18 años, es el tercer jugador que debuta este año de la cantera de Movistar Estudiantes después de Diego Alderete y de Rubén Domínguez. Así que bueno, una buena noticia. Además fue titular, jugó 8 minutitos y cogió un rebote.
¿Explico el último sonido del programa?
Bueno, le han preguntado a Facundo Campazzo cómo se pronuncia su nombre en Estados Unidos.
Pues algún hortera todavía dirá Campazzo aquí en España.
Porque ya ha empezado a entrenar. Su entrenador, por cierto, alucina con Facu. Dice que es uno de los mejores pasadores del mundo. Y bueno, pues esta es la pregunta. Y, esta
y aprenderos
es la...
el apellido ya una vez por todas de Facu,
es
por Dios.
Y si no te lo aprendes, bueno, él te da una solución.
Could you, for the record, pronounce your full name and your nickname?
My full name is Facundo Campazzo.
Compass.
You can call me Facu. That's
all right.
Más fácil, Facu.
Facu, claro que sí. Blas, un saludo. Hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
Ojeda, hasta mañana.
Hasta mañana, Pobla.
Ya sabéis que no es un deseo, que es una orden. Sed felices. Adiós, chao, hasta mañana.
En el enfoque, Madrid al tanto con José Luis Poblador.